La crónica cultural de RFI. María Carolina Piña.
2018 fue un año cargado de arte, de sorpresas, de encuentros y cosas increíbles en materia cultural en Francia, así que quédese con nosotros porque en los próximos 20 minutos les hablaremos de cine, literatura, música y artes plásticas. Lo mejor y más destacado en cultura se lo resumimos aquí. El 2018 fue un año fantástico para el cine y los cineastas de América Latina. Nos lo demostró el mexicano Guillermo del Toro, quien brilló en la gala de entrega de los premios de la Academia, 2 Óscar, a la mejor película y al mejor director por La Forma del Agua, doble victoria que confirmó la presencia dominante de directores mexicanos en Hollywood, tras los logros de Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón en años anteriores. Del Toro se llevó estas 2 estatuillas con su historia de amor fantástica entre una chica sorda y una criatura anfibia. Del Toro, quien hizo esa noche en Los Ángeles una sentida defensa de las minorías y de los inmigrantes. Recordemos ese momento.
And the Oscar goes to Guillermo del Toro.
I am an immigrant.
Soy un inmigrante, como Alfonso y Alejandro, mis compadres, como Gael, como Salma y como muchos de ustedes. En los últimos 25 años he vivido en todo el mundo, a veces aquí, a veces en Europa y en muchos otros lugares. Creo que una de las grandes cosas de los que hacemos cine es que en esta industria cultivamos tierra y arena de todas partes. Debemos seguir haciendo esto para que la tierra del mundo sea cada vez más gruesa.
Era Guillermo del Toro al recibir el Óscar en febrero pasado por La Forma del Agua. Otro mexicano de oro, Alfonso Cuarón, triunfó de su lado en la Mostra de Venecia con su aclamada Roma, la que muchos llaman la película más personal de Cuarón. Está inspirada en el México de su infancia y rinde homenaje a la mujer que lo crió, Liboria Rodríguez. Y por esas coincidencias de la vida, Libo estaba de cumpleaños en ese momento en que Cuarón recibía el León de Oro en Venecia.
Te cantaría las mañanitas, pero no voy a ofender los oídos de miles de gentes. Esta película, Libo, es el producto de mi inmenso amor a ti, a mi familia y a mi país, México. Bu y Olmo, los amo. Gracias una volta de più a la mostra por questo incredibile premio. Gracias, gracias, gracias.
Alfonso Cuarón al recibir el León de Oro de la Mostra de Venecia. Agregamos que Roma fue protagonizada por una increíble actriz de 25 años, Yalitza Aparicio, una educadora convertida en estrella de cine, aclamada en las salas del mundo por su brillante interpretación de Cleo. Aquí en Francia, el máximo festival de cine, el Festival de Cannes, consagró este año a la cinta japonesa Mambiki Kazuku, Un asunto de familia. Su director, Hirosaku Koreeda, se llevó la palma de oro a la mejor película al término de un festival que estuvo impregnado del perfume y reivindicaciones del movimiento feminista Me Too. En el exclusivo balneario de La Croisette, eso se tradujo en un jurado presidido por la australiana Cate Blanchett, por la subida de la alfombra roja de las mujeres de la industria cinematográfica y luego el llamado de las actrices negras y mestizas a una mayor representación en el cine. En el Festival de Cannes 2018 también vimos al actor Ricardo Darín, protagonista de la película que abrió la competencia Todos lo saben. El argentino conversó ampliamente con RFI sobre el Me Too que ha sacudido los cimientos del cine.
Soy un adorador de la mujer, pero no por eso me olvido de que aún con las mejores intenciones todos tenemos algún recóndito resabio de ese machismo malentendido que hace que no se termine de entender cómo todavía en el siglo XXI tengamos que estar intentando defender la posición de la mujer pretendiendo equipararla a la del hombre. ¿Cómo pretendiendo equipararla? Es decir, no, es algo que todavía no me entra en la cabeza. No quiero exagerar porque estas cosas suelen inclinarnos hacia una cosa que parece como muy políticamente correcta, pero esto es lo que yo siento desde que nací. Yo creo que todo depende de cómo nos criamos y con quién nos criamos, cómo nos educan, cómo nos quieren, cómo nos aman. Entonces es una cuestión, en el fondo, aunque parezca un cliché y una cosa medio cursi, todo es un tema, está relacionado con el amor, con amar o no amar, con haberse sentido amado o no. Yo creo que la mejor manera es luchar contra la violencia interna propia para exponer nuestras posiciones y nuestras razones con el ejemplo. Me parece que eso podría ser una forma cautelosa de no herir susceptibilidades más allá de lo conveniente y proteger la integridad de las mujeres.
Ricardo Darín, quien debió también enfrentar en su país las acusaciones de maltrato por parte de dos actrices. Darín, de su lado, se defendió asegurando que ha tenido malentendidos con ellas, pero que lo han hablado y superado. Este año, mujeres de cine empoderadas y premiadas por la calidad de su trabajo fueron muchas. Fue el caso de Cristina Gallego, codirectora de Pájaros de Verano, película colombiana que abrió la quincena de los realizadores en Cannes y meses después fue declarada la mejor cinta del Festival de Biarritz. Pájaros de Verano narra la historia de la bonanza marimbera, periodo en el que Colombia entró en el tráfico de drogas. La cinta es hablada en lengua guayú y filmada en el desierto de La Guajira, en el norte del país. Esto fue lo que nos dijo la directora Cristina Gallego al recoger el premio El Abrazo en Biarritz.
Pues muy contenta de estar en Biarritz, de estar en Francia, de recibir este abrazo, que lo siento como ese abrazo que le da el país al cine latinoamericano. Muy contenta de compartir, pues no solamente pues este premio, sino tantos premios de tantas mujeres que fueron premiadas esta noche, nuevas realizadoras particularmente. Entonces muy contenta de llevar este premio a casa. Para nosotros lo más importante siempre ha sido llegar a la mente y a la posibilidad de tener muchos espectadores y muchas audiencias alrededor del mundo, porque sentimos que es una historia que necesitábamos contar como nación.
¿Qué le dijo ese público a usted sobre esa historia que narra Pájaros de Verano?
Pues es que es una historia desconocida, tan desconocida para nosotros en Colombia como para el público afuera. No sabían también si era verdad o ficción, si era muy tenía una estructura que estaba muy enraizada en la tragedia griega y si es como más una fábula, un cuento mitológico que una realidad. Sí, es algo que completamente desconocían de nosotros, pero creo que se fueron muy contentos.
Cristina Gallego, codirectora junto a Ciro Guerra de Pájaros de Verano, película colombiana premiada en el Festival de Biarritz y que por los momentos está prenominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. En 2018 despedimos a dos grandes plumas de las letras latinoamericanas, el mexicano Fernando del Paso y recientemente al argentino Osvaldo Bayer. Por otro lado, este año supuso la consagración para dos inmensos poetas del continente, el venezolano Rafael Cadenas, quien fue distinguido con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, mientras que la poetisa uruguaya Ida Vitale se alzó a sus 95 años con el reconocidísimo premio Cervantes. Aquí en Francia, el máximo premio de la literatura francesa, el Goncourt, fue a las manos del joven Nicolas Mathieu por su segunda novela, Leurs enfants après eux, sus hijos después de ellos. Allí Mathieu narra la vida de un grupo de adolescentes en una ciudad ficticia, pero que se parece mucho a tantas ciudades grises en donde lo único seguro para la juventud es el aburrimiento. Una novela inspirada en su historia personal, como decía el autor ante los micrófonos de RFI.
Como le sucede a mucha gente, quise huir del mundo donde nací y me parecía demasiado pequeño. Allí me faltaba el aire. Me serví de la escuela, de la cultura y de la escritura para escaparme. Quise huir lo más lejos posible, pero lo paradójico es que a pesar de que uno quiere escapar, siempre se lleva equipaje. De hecho, esta novela cuenta esa ambivalencia. Los protagonistas quieren irse de ese pueblo y al mismo tiempo están ligados a ese lugar. En el proceso de escritura de esta novela alcancé un ritmo y un tono cuando acepté volver a ese mundo, al lugar de donde vengo. Uno nunca corta completamente con las raíces.
El escritor francés Nicolas Mathieu, quien a sus 40 años fue premiado con el Goncourt 2018 aquí en Francia. Recordemos también la ausencia este año del Premio Nobel de Literatura tras el escándalo que salpicó a los miembros de la Academia Sueca, aunque una francesa, la guadalupeña Maryse Condé, fue homenajeada con el Nobel de Literatura Alternativo que entregan personalidades de la cultura sueca.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits.
Lo que escuchamos es Le Marquis, último disco del inolvidable Jacques Brel, un monumento de la canción francesa que recordamos este año en el 40 aniversario de su muerte. En este marco, el especialista Fred Hidalgo publicó un libro sobre los últimos años de Brel en las Islas Marquesas, donde vivió incógnito al servicio de los habitantes de esos territorios franceses del Pacífico.
Solo tenía 46 años cuando se fue de los escenarios y quiso volverse de nuevo anónimo. Y se fue por las mares con su velero y se quedó en las Islas Marquesas. Y a partir de ese momento se puso al servicio de todos los habitantes de estas islas que estaban completamente al abandono. No había electricidad, no había médico, no había televisión. Y bueno, Jacques Brel fue allí como un Don Quijote del siglo XX. Y allí, en la isla de Ivaoa, donde vivía en una pequeña casa de madera, y se puso a escribir las últimas canciones de su vida, empezando por esta que se llama Les Marquises. Allí, ahora mismo, es un mito. Logró empeñarse del alma de estas tierras y sobre todo de los marquesanos, y es algo muy, muy, muy fuerte. Y las otras canciones de este disco forman parte hoy día del patrimonio de la grande canción francesa.
Otros insignes cantantes dejaron este mundo en 2018, como el irreverente Jacques Higelin o el eterno seductor Charles Aznavour, quien fue objeto de un homenaje nacional en Francia y Armenia, de donde eran originarios sus padres. Y una de las conmemoraciones más importantes este año fue asimismo el 50 aniversario de las revueltas de mayo del 68, una protesta que comenzó en la Universidad de Nanterre y que se extendió a todo el país, un recuerdo muy vivo en las conciencias, como nos dijo en su momento el sociólogo Pedro García, de la Universidad de Nanterre.
Mire, en este país en el cual el ábrete sésamo es la palabra revolución, digamos que sí, mayo del 68 fue fundamental para hacer ceder ciertos diques. Pues es una sociedad que necesita cada cierto tiempo tener su revolución allí latente, y los franceses de hoy día parten de un principio de reconocimiento de que la sociedad francesa hubo un antes y un después. Aunque 1789 sigue siendo fundador, bueno, mayo del 68 como que en este patio es como más cercano. Pues.
Si l'ordre est rétabli, tout est possible. Si l'ordre n'est pas rétabli, rien n'est possible.
Mayo del 68 es un producto cultural. Date cuenta cómo la diplomacia francesa este año hace cosas a lo largo del mundo a partir de mayo del 68. Como producto cultural es un monumento, entonces se le rinde pleitesía al monumento. Entonces ahí hay cosas que, bueno, que forman parte de la vida de la sociedad de hoy día. Pues. Y yo creo que la sociedad francesa, los jóvenes de hoy día o los que pude tener aquí hace 15 años, viven con esa como nebulosa, a la vez cultural, histórica, política, intelectual, contestataria, ligada a la idea del 68.
Y hablando de revoluciones, en 2018 celebramos también a un gran maestro de la pintura, Eugène Delacroix, el pintor romántico por excelencia. Fue objeto de una amplia muestra en el Museo del Louvre de París. Se reunieron allí más de 200 obras, entre ellas su monumental cuadro La Libertad guiando al pueblo. Pieza central de esta muestra y de la historia del arte, nos lo dijo el curador de la exposición, Sébastien Allard.
La Libertad guiando al pueblo es la obra más conocida de Delacroix, pero además se ha convertido en un ícono de la libertad. Es un cuadro que se ha utilizado en todas las revoluciones y que estuvo en las estampillas y billetes franceses. Delacroix lo pintó luego de la Revolución de 1830 para celebrar el advenimiento de una monarquía constitucional. Este cuadro nos dice que Delacroix es un hijo de la Revolución. Para él, la libertad es un concepto esencial, un pilar. La libertad está representada aquí como una mujer que guía a un grupo de hombres, lleva en su mano la bandera francesa y se dirige al espectador. El mensaje de Delacroix es que la marcha de la libertad es ineluctable. O la seguimos o terminamos aplastados por ella, porque finalmente es el camino de la historia.
Otro artista universal honrado este año fue el catalán Joan Miró. El Gran Palais de París le consagró una retrospectiva que todavía puede verse y que explora todas las etapas pictóricas del artista, desde sus obras tempranas pintadas en Cataluña, pasando por los periodos fauvista, cubista y detallista, su producción en París y la profunda reflexión que lo llevó a pintar su famoso tríptico azul 1, 2 y 3. Joan Punyet Miró, el nieto del pintor, estuvo en la inauguración de la muestra.
Es una exposición magistral. Puedo asegurarle que mi abuelo estaría feliz porque se ve toda la trayectoria pictórica desde los primeros inicios de mi abuelo, cubistas, fauvistas, detallistas, entrando en el surrealismo y luego a la gran maduración de su concepto pictórico que nació con él y murió con él. Pero todo está muy bien representado aquí en París, en el Gran Palais. Él vino aquí en 1920, escapando de una Barcelona provincial y decrépita, y decía: mi futuro será el campo catalán de Montroig y París, nunca más Barcelona. Y aquí fue cuando realmente la efervescencia del surrealismo corría por sus venas. Conoció a todos los poetas, a todos los pintores, escultores, escritores, y su evolución pictórica fue la que realmente maduró aquí en París.
Y ahora, ¿nos podría decir una palabra sobre esta sala en la que se reúnen esos tres cuadros azules?
Es la Capilla Sixtina de Miró, es el lugar de introspección espiritual, es un lugar donde Miró viajaba en el tiempo y en el espacio para hablar con los espíritus, con el silencio, con el vacío, y esos azules son del Mediterráneo, de la isla de Mallorca, del azul del cielo, del azul del agua, y poco a poco nos vierte dentro de una introspección máxima para entender el concepto de la vida humana. Y vemos también cómo el trazo del azul se va haciendo más translúcido y más acuoso para entrar dentro de una atmósfera que nos hace sentir más cerca de la vida eterna.
En 2018 vimos a María Callas volver a los escenarios. Sí, sí, la cantante lírica fallecida hace 41 años resucitó gracias a un holograma hiperrealista que estuvo en la Sala Pleyel de París y ahora está de gira por el mundo. Para terminar, destacamos dos importantes aniversarios históricos: el centenario de la firma del armisticio que permitió el fin de la Primera Guerra Mundial, y la celebración reunió aquí en París el 11 de noviembre a 60 líderes mundiales. Asimismo, los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en el Palacio de Chaillot de París el 10 de diciembre de 1948. Y para cerrar este resumen cultural del año 2018 en Radio Francia Internacional, los dejamos en compañía de una de las cantantes más prolíficas y simpáticas de la escena francesa actual, la eléctrica Zaz. Les regalamos este tema de su último disco, cantado en La Habana, que nos invita a prepararnos para el 2019. ¿Qué vendrá?
Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre. La vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais viendra, que vendrá. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain.